Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre. O si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, ya saben que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy apagamos dentro de 30 minutos porque tenemos mucho tiempo de juego con los partidos de España de baloncesto y de fútbol. Ya saben, España está en el último partido de la fase, de la primera fase del Mundial de Baloncesto contra Serbia, y el regreso del equipo de fútbol después del Mundial de Brasil en un amistoso contra Francia, en París, que es la sede de la próxima Eurocopa, Francia, la Eurocopa del año 2016. Suele ocurrir, hablando de Europa y de la vecina Francia, que España va al revés que los demás países de la zona euro, sobre todo los que más nos interesan, Francia, Alemania e Italia. Ahora que España empieza a crecer un poquito, resulta que a nuestro alrededor no, sobre todo Francia, están en lo contrario, y nos perjudica porque por ahí fuera, si se paran, pues no nos viene bien. Por ejemplo, Francia, que es nuestro principal comprador. Hoy el Banco Central Europeo ha certificado que la economía de la zona euro, en la que estamos todos nosotros, se ha parado. Y una vez encendidas las alarmas, en agosto, porque esas alarmas las han visto en agosto, ha sacado de los almacenes la artillería pesada para intentar frenar el avance de la llamada recesión. Es que la economía no crezca, que no se produzca más, que no haya más actividad, sino todo lo contrario. Recesión de la que España sabemos mucho, porque se ha traducido en 6 millones de parados entre 2008 y 2012, llegar a esa cifra de los 6 millones. 3 millones y medio de empleos destruidos por culpa de la dichosa recesión, por la falta de crecimiento económico. ¿Por qué ha hecho esto el Banco Central Europeo? Pues el presidente del Banco Central Europeo, que es Mario Draghi, ha explicado la razón.
¿Qué ha cambiado? Lo que ha ocurrido es que en agosto hemos visto un empeoramiento de las expectativas de inflación a medio plazo. Hemos visto movimientos a la baja en todos los indicadores económicos.
Las cosas han ido a peor en agosto. ¿Qué ha hecho hoy el Banco Central Europeo al ver que las cosas han ido peor en agosto? Pues empezar a meter dinero en el sistema. ¿Y qué es el sistema? Pues la economía, la calle. O por lo menos intentar llegar a la calle. Para que las economías domésticas tengan para funcionar. Trata de meter el Banco Central Europeo combustible en el motor para que, sobre todo, las empresas pequeñas y medianas en toda Europa tengan crédito, les lleguen los créditos de los bancos. El Banco Central Europeo ha aprobado la compra de activos financieros, es decir, todo tipo de deudas que hay en el mercado. Todo tipo. Porque ya ha venido comprando incluso deuda pública en el mercado desde hace 2 años. Para sacar, por ejemplo, a España del apuro. O a Italia. En los momentos de máximo peligro. El Banco Central Europeo guarda en sus bodegas esos papeles, esos papelitos que dicen que valen dinero, donde pone aquí le debo a usted tanto, activos financieros, y mete dinero en circulación para que no se pare la economía. Esto es muy discutible. Hay economistas que dicen que muy bien y otros que dicen que muy mal, porque luego puede a futuro crear más problemas. Han hablado de la compra directa de la deuda pública, de la que emiten los estados, de directamente a las subastas, por ejemplo, del Tesoro Español. Han hablado. Esas subastas de dinero, el Estado se compromete a devolverlo con un tipo de interés a un determinado tiempo. Hoy, por ejemplo, se han colocado 3.000 millones a 10 años, 30 años, para financiar los gastos de hoy. Lo han hablado y lo han dejado para otra ocasión. De momento no han tomado esa decisión de ir directamente a comprar las emisiones de deuda de los estados. Pero está sobre la mesa ya. Sobre todo porque como Alemania, Francia e Italia se están parando, se han parado, ahora ya no hay otro remedio. Otras cosas que ha hecho el Banco Central Europeo hoy, pues bajar el precio del dinero hasta el 0,05%. Y ese es el sur, ha dicho Draghi. Es decir, el dinero es casi gratis. El precio. Es la última rebaja de los tipos de interés. Ya no va a haber más porque más abajo imposible. También el Banco Central Europeo le ha puesto más difícil a los bancos las cosas para que, en vez de guardar el dinero en el banco emisor, en las bodegas del Banco Central Europeo, lo suelten en el mercado. Que no les compense tenerlo parado porque no les va a dar casi rentabilidad al Banco Central Europeo y haya que moverlo para buscar rentabilidad y, por lo tanto, prestar a pequeñas y medianas empresas o familias. ¿Y si todo esto no funciona? pues dice Draghi que todavía le quedan mal medidas.
Si fuera necesario ir más lejos para evitar un periodo prolongado de baja inflación, lo haremos. El Consejo de Gobierno es unánime en tomar todas las medidas adicionales no convencionales que haga falta.
Pues ya veremos cuáles son los instrumentos convencionales, pero queda en la recámara lo de comprar directamente la deuda que emitan los estados para financiar sus gastos del día a día. Las bolsas han acogido con subida las decisiones del Banco Central Europeo. Como entra mucho dinero en el sistema, pues se ponen tan contentos los de las bolsas y los mercados empiezan a ir mejor. Y entra mucho dinero, ¿eh? Va a entrar mucho dinero desde el Banco Central Europeo. Una cosa más, Draghi ha dicho que por mucho dinero que él meta en el sistema, si los gobiernos europeos no profundizan en las reformas estructurales de la economía y cambian el sistema económico europeo, pues no se va a volver al crecimiento económico. Él podrá poner el parche, pero como alguien no cambia la estructura, no hacemos nada. Hay países como Italia que no han hecho absolutamente nada, o como Francia, que están empezando ahora, y con qué dificultades, a base de partirse en dos el Partido Socialista francés. En España se han hecho esas reformas en el gobierno Rajoy, pero a buen seguro deberá haber más en el futuro, porque el crecimiento que tenemos ahora mismo no es suficiente para rebajar más deprisa el 25% de paro, que sigue siendo muchísimo. Casi 6 millones de parados todavía. Enseguida, antes del confidencial, preguntamos a los expertos del equipo económico de La Linterna, que hay variedad de opiniones sobre esto que está haciendo Draghi. Y la frase de este día es del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
También os digo una cosa, porque no voy a amagar res, ¿no?
También les digo una cosa, porque no quiero esconder nada. Pensar que un proceso de estas características se hace de rositas no es posible. Los que quieren la libertad de Cataluña tienen que saber que la libertad tiene un precio. Y lo digo de otra forma, el hecho de no tenerla, también.
Y el de no tenerla, también.
Cuando Mas habla de la libertad de Cataluña, como si Cataluña estuviera presa de alguien, ofende a la realidad de la democracia en la que todos vivimos y convivimos. Pero ese es el mensaje y esa es la imaginación en la que está montada todo este asunto. Este mensaje ante la Cámara de Comercio, ante empresarios, es la muestra de la desesperación de quien se acerca a su final político, porque está hablando de precio, pase lo que pase, salga bien o salga mal. Aquí hay un precio. Y es lo que suelen tener todo este tipo de situaciones, un precio. No estamos pensando en lo del plan Puyol. Pero sí es cierto que es noticia porque Mas empieza a hablar de precios y de consecuencias. Y una frase más, hablando de Puyol. Su padre político.
A mí no me afectará. Y al gobierno de Cataluña tampoco. A mí en el gobierno de Cataluña no nos afectará, políticamente, personalmente.
Personalmente, evidentemente, y cada uno tendrá su sentimiento aquí. El mío es de tristeza y pido que se respete. Yo estoy triste y es normal, supongo, si soy una persona con un mínimo de sensibilidad.
Con un mínimo de sensibilidad.
Políticamente no afecta, pero personalmente sí. Lo de Puyol sí es triste y muchas más cosas. Pero lo de algunos aplausos que han escuchado ustedes cuando han dicho que políticamente esto no va a afectar a lo que está ocurriendo, pues esa tristeza resulta más que llamativo, ¿no? Esos empresarios que aplauden a Mas, fuera del euro, fuera del Banco Central Europeo, que hoy es noticia, ¿quieren tener sus negocios esos empresarios que aplauden? Porque al día siguiente no hay euro. ¿De verdad? Con el caso Puyol, desde luego, se ha roto el silencio y debería continuar. Y a lo mejor los aplausos deberían ser otras cosas. Porque aplaudir a quien te lleva a la ruina, la cosa es que es de examen. Pero de examen mental. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La familia Puyol regularizó a través de Banco Madrid 3 millones de euros procedentes de las cuentas ocultas en Andorra. Además, guardan en esa entidad 1,6 millones de euros para hacer frente a las multas que pueda imponerles Hacienda.
Más de la mitad de las ayudas a cursos de formación en Andalucía está bajo sospecha. De momento, la Junta pide la devolución de 17 millones de euros por irregularidades. A UGT le reclama casi 5 millones por las facturas falsas.
El Supremo pregunta a la Fiscalía si es competente para investigar a los aforados en el caso de los ERE falsos vinculados a la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán.
Rajoy y el presidente de Ucrania aplazan a mañana la reunión prevista para esta tarde. Los dos participan en Gales en la cumbre de la OTAN, en la que además del conflicto ucraniano se debate cómo combatir al Estado Islámico.
El Tesoro ha colocado 3.000 millones de euros en obligaciones a 10 y 30 años con los intereses más bajos de la historia. Ya ha cubierto el 80% de sus necesidades de financiación financiación para todo el año.
El gobierno autonómico de Canarias celebrará antes del 30 de noviembre el referéndum sobre las prospecciones petrolíferas que el Ejecutivo Central autorizó en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura.
La Fiscalía de Madrid dice que el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre del pasado mes de abril es una falta y no un delito. La presidenta del PP madrileño aparcó su coche en un lugar indebido. La policía dijo que se había fugado.
Lee Child gana el RBA de novela negra. El escritor británico recibe el premio por su novela personal, parte de la saga de Jack Reacher. El jurado ha destacado su trasfondo real y pulso narrativo.
Un asteroide de 20 metros pasará a 40.000 kilómetros de la Tierra el próximo domingo. El 2014 RC sobrevolará Nueva Zelanda y no será visible a simple vista. Su órbita lo traerá a la Tierra en un futuro.
En deportes, los de Del Bosque juegan su primer amistoso después del Mundial de Brasil a las 9 ante Francia. En el de baloncesto, España cierra la primera fase a las 10 ante Serbia. A esta hora se está jugando el Croacia-Puerto Rico, del que va a salir el rival de España en octavos de final.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana viernes el cielo amanecerá parcialmente cubierto en el norte peninsular. En el sur de Cataluña y sur de Aragón se activará la alerta amarilla por la posibilidad de lluvias en forma de tormenta de carácter fuerte. En el resto de la península y en las islas, la nubosidad irá en aumento conforme avance la jornada, aunque en principio se descartan las lluvias. En cuanto a las temperaturas, apenas sufrirán cambios. Las más altas las encontraremos en Extremadura, donde se alcanzarán los 34 grados, las mínimas en el norte. En Soria los termómetros caerán hasta los 14.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la A5. Primero en Alcorcón, tráfico intenso. Posteriormente luego en Móstoles, debido a un accidente, secuela de un accidente en el kilómetro 19. Y más adelante hay unos 3 kilómetros en Navalcarnero, en sentido Salida también, debido a una avería que mantiene cortado el carril derecho. También hay complicaciones circulatorias en la A6, en la zona de la Florida, en sentido Salida. O en la A3, en Valdebernardo, también pequeñas retenciones en sentido Salida. En Barcelona hay tráfico lento en la A2, en San Joan Despí, en la B10 y en la B20 en el entorno de la ciudad condal, en la C32 también en Barcelona capital y en la C58 tramos de retenciones en el entorno de Montcada y Reixac en ambos sentidos. En Huelva, precaución con un accidente en la entrada a Huelva capital, en la A497, está generando unos 3 kilómetros de retención. También se pueden encontrar con dificultades en Valencia, en la V30, un par de kilómetros en Cuart de Poblet en dirección a la A7. Y en Guipúzcoa hay varios vehículos averiados que condicionan el tráfico, por ejemplo en la Nacional 1 en Idiazábal, en la A15 en Villabona o en la AP8 en Zarauz. Mucha prudencia en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Ya saben que a las 8:30 apagamos la linterna, que tenemos el tiempo de juego con los partidos de España de baloncesto y de fútbol. No tenemos reunión del equipo económico de la linterna, pero preguntamos a los expertos del equipo económico por la noticia de este día, el anuncio, los anuncios del presidente del Banco Central Europeo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Rafael Pampillón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Méndez Irisate, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Profesor Pampillón, las decisiones de Draghi, ¿a favor?
A favor. A favor porque
¿por qué?
La economía europea está en una situación catatónica, con un crecimiento anual del 0,3%, con una inflación muy alejada del 2%, que es el objetivo, una inflación del 0,2%, rozando casi la deflación, y el Banco Central Europeo ha tenido que actuar para intentar salir de esta situación de crisis profunda en la que se encuentra Europa.
Fernando Méndez Ibizate, ¿en contra?
Sí, en contra.
¿Por qué?
Hombre, porque, bueno, desde hace mucho tiempo ya sabemos que este tipo de movimientos, de expansiones monetarias y demás, solo produce efectos pasajeros y fútiles. Son distorsionadores normalmente de las planificaciones que realizan los agentes económicos, de la toma de decisiones, de la formulación de expectativas, y alteran y tergiversan normalmente las señales que tienen estos agentes, que son precios relativos y finalmente precios absolutos, porque se terminará antes o después, terminará afectando a la inflación, sin duda alguna.
Rafa, ¿para España qué significan estas medidas?
Bueno, para España supone que los bancos van a tener un crédito del Banco Central Europeo más barato y más abundante, que a través de la compra de activos que va a hacer el Banco Central Europeo van a tener más liquidez, más caja para dar crédito, y vamos a seguir un poco la línea que ha seguido Estados Unidos y que hasta ahora el Banco Central Europeo se ha resistido. Yo contestaría que Estados Unidos y Gran Bretaña han hecho políticas expansivas monetarias, no tienen inflación, tienen crecimiento y su tasa de paro es mucho más baja que la de la zona euro.
La tasa de paro de Estados Unidos y de Gran Bretaña ha sido tradicionalmente siempre mucho más baja, pero mucho más baja, pero eso no tiene nada que ver con las políticas de expansión, porque ha habido
hace
también
tres años teníamos
de
una tasa de paro del 10.5 de paro en la eurozona, 10.5 de paro en Estados Unidos. Estados Unidos la ha bajado al 6 y nosotros la hemos subido al 11.5.
Sabemos claramente que las políticas expansivas, y hombre, evidentemente nadie va a negar que tienen efectos, claro que tienen efectos, pero son momentáneos. Es como si para...
Estamos
para
hablando de meter dinero en el sistema, para que la gente lo entienda.
La expansión de liquidez. Es como si para ampliar, digamos, el producto de Radio COPE, lo que hiciéramos fuera inflar noticias, inventar noticias. Y esto, claro, generaría... Al final la gente termina dándose cuenta de que eso es simplemente dinero en su mano. Mira, tengo una cita aquí de un tipo del año de 1691, sí, que lo escribió Sir Dudley North, que dice: como el dinero es la medida habitual de las compras y las ventas, todo aquel que quiera vender algo y no encuentra comprador tiende a pensar enseguida que la causa de sus mercancías no encuentran salida es la escasez de dinero, pero esto es un grave error. Y no es verdad que cuando alguien quiere vender algo y no encuentra comprador es porque al otro le falta dinero y tiene que... Y además no olvidemos, siempre todos somos oferentes de mercancías, aunque sea de nuestro trabajo, de nuestro capital humano.
Me da la impresión de que vamos a seguir debatiendo durante mucho tiempo esta decisión de Mario Draghi. Rafael Mampillón, gracias y buenas tardes, profesor. Fernando Mendilisate, que te vaya bien, adiós, hombre.
Igualmente,
adiós.
Hasta luego. Adiós.
Y ahora el confidencial.
Para. Mi madre quiere ir al baño. Para. Mi madre quiere ir al baño. Mi madre quiere ir al baño. Para. Uy, esto yo no.
Hay frases muy difíciles de entender para un motero. Tan difícil de entender como que no llamen a Línea Directa, porque aseguras tu moto de 1000 o más desde 101 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estamos?
Ahora cuentas, Federico, otro lío que hay dentro del gobierno por la ley de propiedad intelectual y por el IVA. Pero antes, Fernando, he escuchado hoy a Artur Mas con lo de todo tiene un precio, si sale bien o sale mal. Que eso suena, no sé si a despedida o no sé a lo que suena. Porque las interpretaciones que se están haciendo sobre esas frases hoy de Mas con los empresarios de la Cámara de Comercio son múltiples.
Y esto de pedir a Rajoy que mire para otro lado. Bueno, no, usted no haga caso. Si esto es una cosa consultiva.
Es fantástico.
Lo que está ocurriendo en estas horas es que los historiadores, los de verdad, están desmontando la diada.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay una superposición de circunstancias adversas a Mas que yo no sé si está buscado o es casual. Pero en cualquier caso, que haya salido lo de Puyol, que todavía mucho por saber cómo ha surgido, sí, que haya venido Merkel, que se deje caer por aquí y haya dicho lo que haya dicho, que los organismos internacionales dicen que solo enviarán observadores si los pide España. Ya sabes que Cataluña quería mandar, que la Generalitat quería pedir, sí, han dicho que los más solventes han dicho que solo si lo pide España, Y ahora el Buen Libresco. El Buen Libresco antes de la diada es tremendo, pero está capitaneado por Henry Kamen,
sí,
que es un tipo que yo creo que no tiene por qué tener unos intereses directos, ¿verdad?, en el tema catalán, puesto que nació en Rangún, Birmania, sí, es británico, nació en Rangún, fíjate tú, y además tiene cara de birmano. Bueno, Henry Kamen, el libro este que ha presentado el otro día, estábamos, lo preanunciamos, sí, hoy lo ha presentado en, sí, conferencia de prensa.
Ahora recordará Ramón García Pellegrín alguna de las claves
España
del libro,
y Cataluña, de la historia de una pasión, es tremendamente duro, tremendamente fuerte. Pero a este se unen otros libros que están apareciendo por ahí. Bueno, mañana nosotros en nuestro periódico tenemos un chat con Kamen y con Tamames, que ha escrito ¿A dónde vas, Cataluña?, que está teniendo bastante éxito
por ahí. Tu periódico, diariocrítico.com.
Sí, y bueno, Francesc de Carreras. Yo creo que ahora mismo, fíjate, si Jaume Vicens Vives viviese, ahora mismo tendría un alegato tremendo contra esta falsificación de la historia que está denunciando la sociedad civil catalana, a la que realmente le están dando alas para hacer, sí, esta denuncia,
sí, sí,
por los planteamientos belicistas que tiene la diada. Yo creo que en estos momentos todo se está conjugando para que a más las cosas le salgan mal.
Federico, la ley de propiedad intelectual que se aprueba el lunes y las tensiones que ha saneado el gobierno, sí.
Y se aprueba con un artículo, perdón, que me salía el nombre,
sí,
que se introdujo en el, a última hora, por las presiones de los editores al gobierno para que se pusiera eso que se ha llamado la tasa Google.
La tasa Google, sí.
¿Vale?
Cobrar a los buscadores de Internet por poner las noticias, por lo que ellos cogen las noticias y las distribuyen a través de Internet, pero vale, quieren cobrarles.
Esto ha generado una enorme tensión en el seno del gobierno, porque Cultura no estaba por la labor, claro, de hacer esto, porque entre otras cosas las propias asociaciones culturales entendían que no tenía sentido, que sí, no tenía ninguna, sí, razón de ser. Pero la vicepresidencia del gobierno, que preside sobre la sede de Santa María,
ha
impuesto,
sí,
su criterio, y va el lunes esa ley con ese artículo y lleva la tasa Google. Ya veremos qué ocurre en el Senado el lunes, pero en principio está la redacción hecha y está incluida la tasa Google. Y digo, esto ha generado una enorme tensión entre el Ministerio de Cultura
y la vicepresidencia del gobierno.
Y no es la única tensión que en los últimos meses está teniendo ese departamento, porque el propio José María Lasalle se quejaba este verano,
sí,
en una entrevista,
sí,
de lo agotador que resulta tener que estarle pidiéndole a Montoro que rebaje sí, el IVA cultural, pero es un hecho que entre ese ministerio y el Ministerio de Hacienda, especialmente, más que con ningún otro ministerio, está habiendo una fuerte tensión, porque las presiones que tiene Cultura por parte de las asociaciones culturales para que se vuelva a bajar ese IVA, incluso dentro del Partido Popular, hay una amplia mayoría que creen que ese IVA debería de reducirse, pero Montoro RQR se mantiene sus 13 y no lo va a tocar. Bueno, pues esto era un poco lo que quería contar. Esas tensiones, bueno, que hay entre el Ministerio de Cultura, está abierto con vicepresidencia del gobierno y con el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente.
Pues
¿Habrá otro ministro que tenga tensiones también con la vicepresidencia?
Ya estamos, ya déjalo ahí.
Hay otro,
ahí,
sí.
Déjalo ahí,
hay uno que te gusta a ti.
Me callas,
semana,
qué injusticia. Ah, perdón, si has hablado tú.
Hasta aquí el tiempo de la información confidencial de la linterna. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós,
hasta
adiós,
mañana,
adiós,
si Dios quiere. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, que Pablo, bien. Nos vemos.
Enseguida comienza el tiempo de juego con el baloncesto, con el fútbol, con España. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo hemos subrayado en el tiempo confidencial de la linterna. El hispanista británico Henry Kamen pone los puntos sobre las IES de los separatistas catalanes en su nuevo y muy recomendable libro España y Cataluña. Kamen ha dicho a la linterna que el independentismo catalán se basa en falsedades históricas. Ramón García Pellegrín.
Es más, Kamen ha comparado los falsos mitos del nacionalismo catalán con la mitología española de Franco, del una grande y libre, algo que va a levantar más de una ampolla, seguro, entre las filas del nacionalismo de Cataluña. Kamen es británico, vive en la tierra catalana, está casado con una mujer de allí, de una mujer de Cataluña, y asegura que el supuesto expolio de Cataluña a manos de España es un invento. No habrá consulta, dice, sino elecciones plebiscitarias. Y también habla de los británicos que viven en Cataluña.
Yo veo la opinión excitada, por ejemplo, entre los británicos que conozco en Cataluña. Casi todos, sin excepción, son separatistas, porque piensan que los catalanes están sufriendo una opresión terrible. Primero, es falso. Segundo, no sé, es que me parece que les ha tocado un poco el sol.
Les ha dado un poco el sol a sus compatriotas que viven en Cataluña, dice Kamen. El libro no tiene desperdicio. abrir fronteras y repertorios son los objetivos del nuevo director musical invitado del Teatro Real, Pablo Heras Casado.
A punto de hacer las maletas para estrenar Carmen en el Metropolitan de Nueva York, Heras Casado dice sentirse igual de a gusto dirigiendo música barroca o contemporánea. Asume el reto de aterrizar ahora en el Teatro Real con ilusión y como uno de los directores españoles de mayor proyección internacional del momento.
Tengo ahora todavía muchas ideas, mucha energía, mucho que hacer y es muy importante saber que puedo asumir retos y que el teatro asume retos también. Es abrir fronteras, abrir repertorio y hacerlo pues con la mayor implicación y la mayor energía posible.
Recuperar partituras inéditas de Vivaldi de hace 300 años es lo que acaba de hacer la violinista Lina Turbonet.
El fruto de ese trabajo es una joya de disco llamado Vivaldi Premiers, que acaba de salir a la venta y que se presenta el 16 en la Quinta de Mahler en Madrid. En declaraciones a la Linterna, Lina Turbonet nos habla de su ilusión por la recuperación de estos tesoros musicales.
Uno de mis empeños en el disco, o de mis ilusiones también, era destacar la variedad que hay en la música de Vivaldi, que también ahonde muchos afectos que decimos los barrocos, ¿no? Afectos distintos, estados de ánimo distinto y, bueno, a veces hace una música más sencilla y a veces hace música realmente muy elaborada, pasando por cosas realmente profundas y otras muy alegres y muy bailables. Hemos hecho un poquito de todo para dar ese contraste.
Oye, Amaral retira su videoclip de Hacia lo Salvaje de YouTube, ¿no?
Lo hace hasta que se aclare si hubo o no tráfico ilegal de tortugas cuando se grabó el videoclip. El grupo ha decidido retirar esas imágenes de YouTube.
George Harrison, el 22 de este mes, saldrá a la venta una caja con los 6 primeros discos en solitario de este ex-Beatle fallecido en 2001.
El pack contará además, Juan Pablo, con un DVD con imágenes inéditas dirigido por su mujer Olivia y también con un libro prologado por el hijo de George Harrison, Danny.
¿Por qué va para terminar?
Pues porque el grupo sueco está ultimando ya el lanzamiento a finales de este mes de septiembre de un álbum en directo grabado en el 79 en el Estadio Wembley de Londres.
Pues nada, que nos vamos al fútbol y al baloncesto, al Estadio de Saint-Denis en París, y luego al baloncesto en Granada. Lo cuentan los de Tiempo de Juego, apagamos la linterna. Que pase una tarde noche de radio estupenda. Con Paco, con Pepe, enseguida, un momento. Gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.